Gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad que nos concede una vez más. No sabemos si no es la última. Así que podemos aprovechar lo máximo. Y como dice en Romanos capítulo 10, verso 8, la palabra de fe que predicamos dice, está en tu boca y en tu corazón. Para decidir algunas cosas los creyentes, para hacer decisiones, si nuestro corazón está dispuesto, debemos de hacer decisiones. No sabemos si vamos a repetir otro campamento como este, porque esa cosa queda al alcance o en la voluntad de nuestro Padre, no en nuestra voluntad. Pero lo que sí nosotros podemos aprovechar ahora, hoy, en este momento, en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios se predica desde temprano y sin cesar. Y hay cosas que nosotros tenemos que decidir por nosotros mismos. Gracias al Señor. El apóstol Pablo dice que él es el autorizado de Dios para preparar a la iglesia con la palabra que le fue revelada. Y quiero leer un poquitito en 2 de Corintios capítulo 11, el verso 2 al 4, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene algunos predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Algunos toleran esto. Reciben, escuchan, pero son obra de la serpiente astuta. Hermanos, debemos de cuidar de la enseñanza de nuestro maestro el apóstol Pablo, porque a él le fue revelado la enseñanza para la iglesia. Y si nosotros descuidamos esas cosas, si abrimos la puerta al enemigo, él no va a perdonar. Él no tiene esa compasión para perdonarnos, sino arrastrarnos y llevarnos tras sí al error. Y eso era lo que el apóstol Pablo menciona acá y dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo, el deseo del apóstol. Y el deseo de Dios. Por eso Dios por el Espíritu Santo le reveló al apóstol la enseñanza para la iglesia, para nosotros. Y si nosotros descuidamos estas cosas. Y dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No demos lugar al enemigo. Tenemos que centrarnos en la palabra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba. Si entendemos que estamos atravesando el último tiempo, porque tenemos muchas pruebas que estamos en el último tiempo. Y si perdemos, si la serpiente con su astucia, si tiene oportunidad, va a extraviar nuestro sentido de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y quién es la que va a perder? Yo voy a perder, si es que me dejo llevar por la astucia del enemigo. Y me va a hacer perder mi privilegio, mi corona, mi oportunidad. Tenemos, anoche leímos Hebreo capítulo 12, que Esaú perdió menospreció su primogenitura y después procuró con lágrimas, dice, y ya no pudo, perdió todo. Dio oportunidad al enemigo y quitó de él las oportunidades que tenían. Él menospreció esa gracia que Dios le había concedido a él. Y bueno, tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, pero tenemos también enemigos que tenemos que cuidar. Si el creyente es un poco despierto, y el apóstol Pedro escribió en su carta, dice en las dos cartas, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En Gálatas capítulo 3 podemos leer también el nombre de Jesucristo. Debemos de pensar, tal vez ya es el último campamento que tenemos. Yo no quiero que nadie tenga temor, pero no sabemos, no estamos seguros del tiempo, porque está en la sola potestad del Padre, pero las señales ya están cumplidas. Gálatas 3 y el verso 1, el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas, y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y si alguno se deja encantar por la astucia del enemigo y le hace extraviar de la sincera fidelidad a Cristo, qué lástima, qué pérdida va a tener el creyente. Por eso, hermano, nos ocupamos un poco también con la ayuda del Señor para animarle y examinarnos cada uno en qué condición nos encontramos esta hora. Tal vez mi palabra va a ser un poco pobre porque no tengo facilidad en castellano, pero la ayuda del Espíritu Santo va a abrir el entendimiento de los creyentes para no perder, para no desperdiciar nuestro tiempo y no dejar ser fascinado por el enemigo y desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos que pensar seriamente. ¿Qué tal si nos pasa las cosas como le pasó a Esaú? Se dio cuenta, pero era un poco tarde. Procuró con lágrimas, dice, pero ya no consiguió. Perdió todo. Por eso, hermanos, nos reunimos en este lugar también, aparte de nuestras congregaciones, y no leemos otro libro, ¿verdad?, sino la palabra que el Señor nos dejó para nuestra enseñanza, los que se escribieron antes y la revelación del apóstol Pablo también, para nuestra enseñanza y también para estar preparado para el tiempo en que nuestro Señor va a aparecer. Santiago capítulo 1. Santiago escribe a los dispersos de Israel y le anima también con su palabra, porque a veces cuando hay luchas, a veces el enemigo aprovecha y tiene oportunidad en nuestro pensamiento para meter su idea, tal vez con el fin de fascinarnos y de hacernos extraviar de la sincera fidelidad a Cristo. Y Santiago se expresa así a los que están dispersos, a los judíos. El verso 1 de Santiago 1, siervo de Dios, Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. A veces el enemigo la prueba aprovecha para hacernos fascinar. Ustedes se recuerdan cuando Jesús ayunó 40 días, 40 noches. Satanás aprovechó también allí ese momento y dice, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en un pan. Porque eso era la necesidad de Jesús en ese momento. Y acá tenemos la carta de Santiago, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dar lugar al enemigo, oportunidad al enemigo, ese momento de pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El sentido de la prueba que Dios permite a su pueblo es para que sean perfectos y cabales. Pero en ese momento, si abrimos puerta a Satanás, Satanás va a hacer también su obra, puede fascinarnos. Pero el deseo de Dios es para que seamos perfectos y cabales. En ese momento debemos de consultar con nuestro Dios. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Ábreme el entendimiento para entender este trato que tú nos das esta hora. Y dice el verso 4, más tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosas algunas. Porque la fe de los creyentes tiene que ser probado. Y si no hay lucha, si no hay pruebas, va a ser muy fácil. Pero Dios, en su manera, Él permite la prueba y quiere la prueba. Prueba nuestra fe, prueba nuestra paciencia. Nos prueba todo. El creyente tiene que salir aprobado. Y en ese momento, en este momento de prueba, diversas pruebas, tenemos que entrar en el secreto de nuestro Padre. Y hablarle con corazón sincero. Señor, ábreme el entendimiento para entender tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros? Podemos consultar con Él. Y acá ya tenemos, para que seamos, dice, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si no tenemos pruebas, no tenemos luchas, parece que vamos a ir de victoria en victoria, y a veces ya vamos a olvidar ni para orar a nuestro Dios, ni para consultar con Él, nada. Por eso Dios nos hace pasar por pruebas y luchas también. Entonces acudimos a la presencia de Dios. Cuando la lucha viene y es pesado, entonces entramos en la presencia de Dios, porque solo nosotros no podemos soportar, no podemos atravesar. Necesitamos la ayuda de Dios. Y si alguno descuida la cosa de Dios en ese momento y se deja extraviar por el enemigo, entonces no se humilla delante de Dios. ¿Y cómo va a tener la victoria si no se humilla? Porque el que se humilla será ensalzado. Y dice el verso 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, porque eso es lo que nos falta muchas veces, sabiduría. Y dice, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ese momento de nuestra lucha, de nuestras pruebas diversas, debemos de entrar en la presencia del Señor y consultar con nuestro Dios. ¿Por qué esto? Y si es pesado, pedir la ayuda del Señor. Y Él quiere hacernos entender su propósito. Por eso nos permite esta lucha a veces y muchas veces. Y el hombre de doble ánimo, dice Santiago, el verso 8, es inconstante en todo su camino. El doble ánimo no conviene al creyente, porque te deja en la duda y te hace dudar arrepentir o no arrepentir, alejarse de Dios como piensa alguno de los antiguos. Así como Balaam con Balac fue y preparó otro altar y muchos altares. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Sino tenemos que entrar en los secretos de nuestro Padre y pedir su ayuda. En Hebreo capítulo 10, siempre leo esta porción de la palabra, pero debemos de leer nuevamente. El verso 18, el Señor nos abre camino y no deja ni una cosa para dudar, porque Él pagó todo el precio de nuestra redención para poder entrar libremente en los secretos de nuestro Padre. Y dice el verso 18 de Hebreo 10, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. El Señor ya pagó todo. ¿Y por qué entonces entramos otra vez en diversas pruebas, así como Santiago escribió a los judíos dispersos? Tampoco nosotros no escapamos de las pruebas. Y la prueba, y si viene un poco pesado la prueba, nos hace llegar hasta el trono de Dios confiadamente. Y dice el verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ese lugar fue abierto por Jesucristo. Y podemos entrar sin impedimento porque no tenemos pecado, ya no tenemos. Fue cubierto, pagado por Jesucristo, saldado todo. Así que ya no hay impedimento, ya no hay para tener dudas. Por el camino nuevo y vivo, dice, que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, todo está a nuestro favor para entrar a consultar con nuestro Padre hasta el lugar santísimo. Y el verso 22 dice, acerquémonos. Es lo que queda hacer a cada uno de nosotros. Si entramos en algunas luchas o pruebas, acerquémonos, dice, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Pero acerquémonos con corazón sincero. Y no hay otro tiempo para acercarnos a la presencia de Dios. Y ya tenemos todos los medios, abierto, libre, habilitado. Lo que falta tal vez, corazón sincero nomás ya. Si vemos nuestras dificultades, nuestro problema, nuestro fracaso, pedir la ayuda de nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que los creyentes sean perfectos y cabales. Quiere que los creyentes sean sinceros y entrar hasta la presencia del Padre Dios para consultar con Dios sinceramente. Y para esto el Señor Jesús ya preparó todo. Y nosotros debemos de entrar hasta el trono de gracia de nuestro Padre, hasta su presencia misma, en el nombre de Jesucristo. En el libro de Santiago capítulo 1, el verso 13 al 16, Santiago 1, 13 al 16, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí el creyente a veces se descuida y de su propia concupiscencia recibe la tentación y le lleva. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, dice, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, sino que debemos de entrar en los secretos de Dios para consultar con nuestro Dios. No debemos de ser cobardes para aceptar nuestra debilidad, nuestra equivocación, nuestros errores. Señor, perdóname, pequé contra ti, Señor. Perdóname. Y el Señor Jesús ya fue ofrecido para perdonarnos de todo nuestro pecado. No es que va a ser ofrecido ahora recién, sino en tiempo pasado. Debemos de escuchar la palabra de nuestro Padre. Y si entendemos que no estamos andando bien, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y recurrir a la presencia de nuestro Padre, a pedirle socorro. ¿Qué tal si es el último tiempo de el Señor nos concede esta libertad para poder congregarnos en su presencia en este lugar? Porque Él descendió, Él está con nosotros. Donde están congregados dos o tres, dice, Él está en medio de ese número y estamos entre muchos. Y porque sabemos que el Señor está aquí, nos reunimos delante de Él. Y sea la necesidad cual fuese que tengamos, podemos traer delante de Él y pedirle socorro, pedirle su ayuda. Dice Juan, Evangelio de Juan capítulo 10, el verso 27 y 28, Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Gracias al Señor, si somos ovejas de Dios. Si pensamos que somos redimidos de Dios. La palabra de Dios viene dirigida para los creyentes, para los redimidos. Para los pecadores creo que no hay luego promesas, sino el juicio eterno que está preparado para aquellos que no se han arrepentido. Y Jesús dice, mi oveja, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero si nosotros no hacemos caso de este privilegio que tenemos, como oveja, como redimido de nuestro Señor, y si no escuchamos su voz, si descuidamos el amparo de nuestro Señor, ¿qué vamos a hacer? Tenemos la palabra para recurrir a su amparo. Gracias al Señor tenemos la promesa de nuestro Padre. Ahora queda nuestra parte. Si somos hijos, si somos ovejas del Señor, debemos de escuchar su voz y seguirle. Porque Él nos da vida eterna. Vida eterna y no perecerán jamás, dice. Ni nadie las arrebatará de mi mano. De la mano de nuestro Señor no hay nadie quien nos va a arrebatar. Sino porque nosotros abrimos la puerta al enemigo podemos extraviarnos. Si descuidamos, si dejamos ser fascinados por el enemigo. El enemigo está buscando, como dice Pedro, alrededor buscando a quien devorar. En Segunda de Corintios, quiero leer también la carta de Pablo a los Corintios. A veces falta humillarnos delante de nuestro Padre. Y nuestro orgullo no nos deja a veces inclinar el rostro, preparar el corazón y doblar nuestra rodilla delante de Él para recibir el socorro que Él ofrece, para tener la victoria. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 4, y da una recomendación en el verso 10. Dice, llevad en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y por lo menos llevar la muerte de Jesús parece que va a ser un poco pesado, ¿verdad? Porque el mundo no nos va a aceptar nos va a rechazar con esa carga. Si nosotros nos identificamos con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Pero sin eso también no podemos cargarnos o llevar la vida de Jesús, que es la vida victoriosa. Primero nos identificamos con Él en su muerte. Yo estoy con Cristo, muertos con Cristo. Y después resucitado con Cristo. Para una nueva vida, para una vida victoriosa. Pero primero tenemos que identificarnos en su muerte con nuestro Señor. Llevar la muerte de Jesús. Mostrar en nuestra vida que estamos muertos con Cristo. Que no nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales. Sino porque nos identificamos con Jesús. Tengo un verso que quiero leer de Mateo 16 que expresa mejor. Mateo capítulo 16, en el nombre de Jesucristo. Mateo capítulo 16. Y el verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y si no quiere llevar la muerte de Jesús sobre él, si no quiere mostrar al mundo que él está muerto con Cristo, y dice, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, sígame. Pero si no se niega a sí mismo, de sí mismo, ¿cómo va a llevar la cruz de Cristo? ¿Verdad? Y ese es el orden que tenemos en la Escritura. Para llevar la vida victoriosa, tenemos que primero identificarnos con Jesús, llevar la muerte de cruz de Jesús sobre nosotros mismos. Que sean vistas que yo estoy muerto con Cristo. Que la vida que llevo pueda identificar a mi Señor, que yo estoy también muerto con Él, contra los deseos de la carne. Yo estoy muerto con Cristo, entonces no voy a hacer los deseos de mi carne. Y dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y después podemos seguirle, llevando la vida victoriosa. Pero si no nos negamos de nosotros mismos, ¿verdad? Nadie quiere identificarse con esa vida de Jesús. Parece una vida derrotada, pero después viene la victoria de nuestro Señor. En Mateo capítulo 11, de nuevo si leemos, en el nombre de Jesucristo. Tenemos en este capítulo la invitación de nuestro Rey y Señor. Y Él no es que invita a aquellos que están llevando la vida victoriosa, sino le invita a los que están trabajados y cargados. Mateo 11, 28. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y el descanso Él ofrece a aquellos. Y dice, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Gracias al Señor, Dios ofrece descanso para aquellos que están trabajados y cargados. Que no pueden más, Dios ofrece esta vida de victoria. Y también para llevar el yugo que Él tiene para poner sobre cada creyente que decide seguir a Cristo, que se niega de sí mismo y que pone su voluntad para servir al Señor. Y dice, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero si el creyente no ve su necesidad delante de Dios, si no se examina delante del Señor, si piensa que Él está bien Mientras tanto, el tiempo viene acercándose aceleradamente. Y Salmo dice, el Salmo 37, podemos leer un poquito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 1 de Salmo 37, no te impaciente a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra, y te apacentará de la verdad. Y mientras tanto dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si pensamos, si perdemos la delicia, el deleite de nuestro Dios en este tiempo, porque hay cosas que pueden hacernos perder ese deleite de nuestro Dios. Y tenemos muchas necesidades. Y nosotros no encontramos deleite en nuestro Dios. Y acá el salmista David enseña esto. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, dice, y confía en Él, y Él hará. Y aparte dice, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en sus caminos, por el hombre que hace maldades. No, sino que nos deleitemos en nuestro Señor. Entremos en el secreto de nuestro Dios. Corazón sincero. Y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él nos pide. Pero si nosotros no queremos echar, no queremos llevar esa carga, la muerte de Jesús sobre nosotros, no sé si después no va a haber arrepentimiento, ¿verdad? Pero pienso que mejor es temprano que tarde, a no pasar como pasó Esaú, su experiencia. Y para mí que ahora es el momento preciso para poder examinarnos cada uno y aprovechar este tiempo que el Señor nos da en su misericordia, porque su misericordia se renueva cada mañana. Siempre hay cosas que pulir en nuestra vida, porque hay pecado por ignorancia a veces que cometemos. Pero escuchamos estos días que hay la fuente de agua para lavarnos, para purificarnos, la fuente de bronce. Y aprovechemos, hermano, esto. No sabemos si vamos a tener otra oportunidad. No sabemos eso. Y si alguno es tocado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, creo que ahora es el momento. Ahora es el momento. Hoy es, como dijo el apóstol Pablo a los corintios en 2 Corintios 6, el verso 2. Pero podemos examinarnos cada uno a nosotros mismos. Y ya que tenemos esta misericordia nueva ahora, hermano, no dejemos pasar esta oportunidad. También yo pido oración a cada uno de los hermanos. Tengo necesidad. Y si ahora no aprovecho para entrar en los secretos de mi Dios y pedir su misericordia y pedir la ayuda de cada hermano para que oren, también mi salud. Y si hay necesidad que algunos sienten en su corazón, y si son tocados por el Espíritu Santo, puede pasar libremente, corazón sincero. Hermanos, acá viene dos necesitados. No sé si todos saben que el hermano y la hermana, ellos no hablan ni escuchan. Pero en tiempo de Jesús, Jesús había reprendido a ese espíritu de sordo mudo. Y hablaron. Salió el espíritu. Y él no se ha cambiado. Hermanos, unamos nuestra fe y oremos por por nuestros hermanos a esta hora. Los dos jóvenes son hermanos y ellos no hablan. Ese espíritu de sordera y de mudo tiene que salir. Tiene que salir. El mismo Señor es nuestro Señor. Él había reprendido a ese espíritu. Y salieron y hablaron. ¿Y qué piensan ustedes? Nuestro Señor no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y gracias al Señor ellos vienen con sus necesidades. Yo no tengo ese poder para suplir, pero el Señor tiene. Y con esa confianza nosotros vamos a orar por los hermanos. Las necesidades que hay, unamos nuestra fe. Y los creyentes tienen que creer porque Dios obra por la fe de cada uno. Al que cree todo es posible y hay necesidades. Estamos llenos de necesidades. Yo no sé si alguien está en el medio nuestro que no tiene necesidad. Material o espiritual, nosotros tenemos, por eso recurrimos a la presencia de nuestro Padre. Él es suficiente y Él es poderoso para hacer. Hermanos, vamos a presentar a estas dos jóvenes delante de nuestro Padre. Y sabemos que el Señor lo quiere. No es que pecó su padre o su madre, sino para que por medio de este sean mostrados la grandeza de nuestro Padre. En el nombre de Jesús.